Este es el tiempo del curso de acceso y continuamos nuestro programa. Lo hacemos con Introducción a las Ciencias de la Educación. Nos acompaña la profesora Marta López Jurado. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Bien. Vamos a hablar en los siguientes minutos de la educación como realidad social. Bueno, quizá un minuto previo antes de entrar en el tema, pues sí, para dar la bienvenida a todos aquellos alumnos que ya están matriculados en esta asignatura.
Bueno, sí. Yo les animo muchísimo a que afronten con empenta este nuevo curso que tenemos por delante. Va a ser un buen año. También les animo que a través de la web, de la plataforma que tenemos, la Introducción de las Ciencias de la Educación, que está virtualizada, que se pongan en contacto siempre que quieran con los tutores o con la sede central, que no dejen el estudio para final de año, por favor, que lo vayan graduando poco a poco y que, bueno, ya sabes tú que siempre les digo que vayan estudiando cada tema por conceptos, que lo aprendan ya desde el principio, que no lean, sino que intente comprender los conceptos más importantes de cada tema.
Y que si algún concepto se les escapa, pues para eso están los tutores y si no los profesores de la sede central. En todo caso, que hagan uso, ¿verdad?, de todas estas herramientas.
Sí. Y de la plataforma UCT, donde tenemos la asignatura virtualizada, que pueden consultar todas las veces que quieran.
Y toda la información, ¿no?
Cualquier dificultad que tengan, claro.
Pues ahora sí, vamos a entrar en el tema. Como digo, vamos a hablar de la educación como realidad social. Pero ¿cómo se define la educación como realidad social?
Bueno, pues es algo tan sencillo y tan evidente como la necesidad que tenemos unos de otros. La imposibilidad, no existe un hombre solo y además eso es una cosa absolutamente imposible. Somos en un contexto, somos en relación. Entonces, la vida en relación es la vida social, ya sea familiar o por la agrupación de familias en una sociedad determinada, ¿no? Entonces, es todo ese proceso por el que aprendemos esos modos de, pues, hasta de mamar, de comer, de vestir, de ser capaces luego de participar en una sociedad y de trabajar en ella. A mí me encanta que somos muy dependientes y es todo el proceso de llegar a adquirir una autonomía para que luego las personas libremente en un futuro podamos a su vez conjugar a nuestro alrededor la interdependencia. De la dependencia a la autonomía, esa es la educación madura, ¿no?, que el hombre llega a adquirir esa autonomía para poder a su vez conjugar con otros esa interdependencia. Eso es la educación social.
Lo que está claro que el individuo cuando nace y desde que nace, pues necesita de otros.
Sí.
Siempre necesita de otros, por lo menos hasta que es un ciudadano adulto y también entonces. Eso es un proceso que se llama socialización.
Sí.
¿Pero qué es exactamente?
Bueno, pues es toda la evolución madurativa necesaria del individuo con el fin de que él adquiera hábitos, sobre todo hábitos, actitudes, luego ideas, formas de conocer el mundo y de dar respuestas a los grandes interrogantes que tenemos sobre el mundo, sobre el hombre, sobre las cosas, y luego ser capaz de tener una conducta participativa y adaptativa a la sociedad en la que vive. Es un poco complejo, pero te lo diría muy simple. Es un proceso de conquistar la libertad para poder participar en la vida social. A mí me gusta decir que la cultura no es solamente ese bagaje que a lo largo de la historia va decantando y vemos todas las raíces culturales, ¿no?, a nivel del arte, de las manifestaciones arquitectónicas, de los hábitos del folclore, de las lenguas, sino también como el cultivo de uno mismo, de nuestras capacidades y potencialidades. Y venimos con un bagaje muy grande, pero lo tenemos que hacer fructificar fruto de ese proceso de socialización.
De todas las maneras, y aquí se me ocurre, haciendo un pequeño inciso, que la socialización no es igual en unas partes del mundo que en otras. Es decir, cuando estamos hablando de este proceso de socialización,
claro,
de este alcanzar la libertad, también estamos hablando un poco dentro de nuestro mundo occidental, democrático, en fin, con una serie de...
Sí, pero esto ocurre a cualquier hombre en cualquier parte del mundo, porque el hombre aprende en cultura. Es imposible separar ningún tipo de aprendizaje de la propia cultura. Vamos, mamar, la función de mamar es cultural. La función de comer, de vestirse, de relacionarse, de saludar, es cultural, incluso de dormir, ¿eh? Pues se duerme en el suelo, en los cestos, en la cultura china. Porque el hombre no se le puede separar su propio desarrollo del lugar donde nace.
Entonces, de su propia cultura.
De su propia cultura.
Hay otro tema, bueno, importantísimo, que se está introduciendo cada vez más, que es la educación para la ciudadanía. Parece algo sencillo, pero verdaderamente sí, vivimos en un mundo, y ahora ya estoy hablando de nuestro país,
sí,
que es el que conocemos o el que conozco por lo menos más, en el que esto de la ciudadanía es muy complejo, ¿eh?
Es muy complejo, sí, sí.
¿Y cómo se educa? ¿Qué se entiende por esto de educar para la ciudadanía?
Mira, yo te voy a decir lo que nos dice el sentido común. ¿Qué es un buen ciudadano? Una persona que respeta a los demás, que respeta al otro, ¿eh? Y se habla mucho de solidaridad, ¿eh? Ser solidario con todos, que es capaz de... Pero no se le da contenido a esta definición, a esta palabra, y tampoco se le enseña cómo ser solidario. Yo entiendo por ser solidario la valoración del otro, y ahí hablo de cualquier otro, mi vecino, la persona con la que me cruzo en la calle, la persona que está en mi trabajo, valorarlo como otro yo, porque es una persona, de cuyo bien soy responsable en la medida en que puedo influirle. Entonces, valorarlo es un asunto no solo de mirar y ver que el otro es una persona. No, para tener una valoración, eso tiene que tener un peso en la decisión. ¿Cómo se aprende a ser solidario? Pues aprende enseñando a los niños desde muy pequeños que en toda la decisión que tomen no hagan nada que a él no le gustaría que le hicieran. Fíjate qué cosa tan sencilla, abriéndole los ojos para que se den cuenta de la repercusión que tiene siempre su decisión en un tercero. Por lo que te he dicho, no vivimos solos, vivimos en sociedad. Ah, ¿a ti no te gustaría que te engañaran? Tú no engañes a mamá, porque eso además rompe la confianza. ¿A ti no te gustaría que un compañero te pegara? Tú no pegas. ¿A ti no te gustaría que una profesora te hiciera esto contigo? Fuera injusta. Tú no seas injusto. Y van poco a poco inculcándole el sentido del otro como ser humano y no instrumentalizando al otro. Claro, esto en la asignatura ahora que se ha puesto obligatoria de educación para la ciudadanía no se explica. Yo quiero solamente decir que eso me parece importantísimo, que todos los padres sean conscientes de lo que ahí se va a explicar, porque es una asignatura obligatoria desde primaria hasta secundaria, hasta el final, y que explica otras cosas muy diferentes. Yo invito a las familias, si quieren tener información de lo que allí se hace, que por favor se enteren, que por ejemplo se informen, hay folletos explicativos, que lo pregunten en los colegios o que se metan en una página web interesantísima.
Vamos a hablar de esta página web, además la vamos a repetir un par de veces, pero antes me gustaría saber,
sí,
¿es necesario, por tanto, que la familia se entere de lo que se está enseñando a su hijo o a su familiar para convertirse en un ciudadano?
Sí, vamos a ver, Isabel, es absolutamente importante que la familia no suelte amarras, no suelte las riendas. Ella es la responsable de su hijo. Se habla de socialización primaria en la familia y luego secundaria en la escuela. Pero los padres son responsables de lo que pasa en la escuela. La escuela no es el Corte Inglés que yo pago y me llevan un producto, ¿eh? No. La escuela es un sitio donde forman al hijo en responsabilidad y en colaboración con la familia, que es la responsable. Por eso los padres eligen un colegio, eligen una educación y no pueden hacer abdicación de su libertad. Vamos, están haciendo una omisión grave. Entonces, tienen que enterarse de lo que allí aprenden sus hijos.
Hemos hablado de este foro tan interesante. Que,
es interesantísimo.
Sí, pues vamos, sí, esta recomendación, vamos a decir dónde pueden acudir, a qué página pueden acudir, sí, si quieren esta información.
Bueno, es un foro interesantísimo porque no es solo en España, es un foro mundial de la familia. Se llama forofamilia.org. Pueden entrar, es una página web, o sea, www.forofamilia.org.
Forofamilia todo junto, .org.
Entonces, es un foro interesantísimo donde están, bueno, ya te digo, abierto al mundo entero y no solo es informativo, sino que también tiene pues todo un tema de asesoramiento jurídico importante y cualquier familia con cualquier tipo de dificultad puede acudir allí y le dan alternativas, le dan respuestas, le dan información. Es un foro que se preocupa de ayudar a las familias en esta tarea formativa que tienen de cara a sus hijos. Interesantísimo, Isabel. Ya te digo que lo digo por gente que conozco que ha entrado y que, bueno, que le han dado todo tipo de información.
Hay que decir, por tanto, y se desprende un poco de lo que estamos hablando, que desde luego en la escuela, pues bueno, esta asignatura, la educación para la ciudadanía, pues ya está impuesta, hay que cursarla, pero que es muy importante, me parece, por las palabras que estás diciendo, que todo esto empiece desde luego, desde el principio y con la familia, y luego en interrelación la familia con la escuela.
Con el colegio. Yo lo veo importantísimo. Porque, mira, ¿cómo se educa para el civismo? ¿Cómo se consigue ser solidario? Porque, claro, el niño tiene que aprender, ¿no? Aquí, ¿cómo conseguimos esto? Bueno, pues, importantísimo, por supuesto, los límites, por supuesto, el ejemplo, pero sobre todo ir a una colegio-familia para marcar unas pautas de comportamiento. Porque si no, sin hábitos de voluntad, no se consigue respetar lo ajeno. Lo primero que me sale es quitarle el bolígrafo si yo no tengo. Entonces, toda esta línea de formación se ha de hacer conjunta. Y este poner límites. Y eso tiene que haber una continuidad entre lo que se hace en la escuela y lo que se hace en el colegio.
De todas maneras, me parece curioso, quizá, bueno, pues esto no sea un punto para este programa, pero me gustaría, aunque sea de pasada, tocarlo, que aunque haya una asignatura de educación para la ciudadanía, aunque cada vez se insiste más en este proceso, sin embargo, la verdad es que a veces nos asusta y nos asustamos por los medios, o no por los medios, simplemente por casos que conocemos, todos conocemos casos, pues de acoso de compañeros a compañeras, sí, de una violencia a veces desmedida en, sí, en críos, en chavales, pues muy jóvenes, y esto se está dando, y se está dando desgraciadamente pues con demasiada frecuencia. ¿Cómo se puede poner freno? Ya sé que este es el camino, pero parece difícil, ¿no?
Sí, bueno, yo repito, no sé, lo he dejado muy claro, que este tipo de educación para la ciudadanía, que es necesario, con el contenido de lo que se va a dar en esta asignatura obligatoria, no se salva este problema, va por otra línea. Entonces, este problema que tenemos de comportamiento exige, y esto es absolutamente necesario, una función normativa de límites y de autoridad, tanto en la familia como en el colegio. O sea, de autoridad con respecto a unos niños que hay que marcar. Esto es muy sencillo, pero ¿qué necesita un buen padre para ser buen padre? Dos cosas. Querer al niño, cariño, función nutricional, nutritiva, de cariño y de darle. Y luego, función normativa. Si no hay límites, si no hay decir, mira, esto sí o esto no, por esto y por esto, ese niño no tiene claro, va haciendo según el primer impulso y no asume una conquista de la libertad. No asume una. Entonces, si esos límites tampoco se mantienen en el colegio, entonces, no hay autoridad de los profesores en las clases y no hay una normativa clara, de ideario de un colegio donde se dice, pues mirar, aquí tenemos este horario, tenemos este tipo de comportamiento por esto, vamos a hacer este tipo de actividades por esto. Bueno, ese niño no interioriza el valor. Hablamos de valores, pero no llegamos a interiorizar el valor porque no lo llegamos hasta la conducta.
¿Es posible que se haya llegado a confrontar, equivocadamente, por supuesto, dos conceptos como son el de libertad y el de autoridad? Hay veces que da la impresión de que el ser libre es no tener ninguna autoridad.
Claro.
Y quizá eso es lo que pues todos nuestros jóvenes pues puedan percibir.
Claro, esta es la idea equivocada. Me encanta que hayas tocado este tema porque me apasiona. O sea, la idea equivocada de entender la libertad como hacer lo que me dé la gana. Llego a las tantas de la noche, salgo, entro, bebo, duermo. Y yo, cuando hablo del tema, recomiendo, y a veces vemos una película que se llama Cadena Perpetua, no sé si la has visto,
sí, sí, sí,
que acusan a un señor de haber matado a su mujer y lo condena a cadena perpetua y está dentro de la cárcel. Y dentro de la cárcel ocurre toda la película y ocurre algo impresionante. Dentro de la cárcel este señor es libre porque ha conquistado una cosa que se llama libertad interior, que es que ha asumido el valor. Entonces, tiene el valor de la esperanza, tiene el valor de saber trabajar bien y lo pone por obra dentro de la cárcel. Tiene el valor de la saber arrepentirse de las cosas que ha hecho mal y hablando con su amigo el negro le dice, yo la maté. Dice, ¿cómo? Dice, sí, yo la maté. No la había matado en realidad a su mujer, pero le dice sí, porque en este momento que ella necesitaba cuidado yo no se lo di, porque en este otro que ella necesitaba de mí yo estaba fuera. Se arrepiente de lo que ha hecho mal con respecto a su mujer. Esa capacidad de asumir el valor es la libertad interior. Y esa es la función formativa de verdad. Entonces, hay otro tipo de libertad que es salir, entrar, llegar a las tantas o no. Pero, ¿se puede ser libre en una cárcel? Sí. Y nadie te puede quitar la última de las libertades, que es la actitud que tú tienes ante la vida y ante las cosas que te pasan.
Y todo esto tiene que ver también, y volvemos un poco pues al principio, con la socialización. Hay unas fases de la socialización que pueden marcar precisamente estos resultados. ¿Es así?
Sí, bueno, se empieza siendo pequeñito en la familia. Y la familia es esencial, porque la familia te da el sentido de pertenencia. Y hay una cosa que es la seguridad vital, que tiene muchísimo que ver con el trato de la madre o de esa persona que le ha dado calor humano, nutrición emocional. Eso es importantísimo porque va dando una seguridad ante la vida y un sentido de fiarse de sí mismo, la famosa autoestima. Eso se pone en las bases en la familia, ¿no? Pero luego, lógicamente, el niño llega al colegio, que además es una etapa preciosa porque los niños necesitan relacionarse con los demás y continúa en el colegio. Es la socialización secundaria, que se llama así. Entonces aprenden a relacionarse con los demás en un contexto más amplio. Por eso es tan importante que los padres conozcan a los profesores y al revés, y mutuamente llevan las riendas de la educación de ese niño.
Pero para todo esto, yo supongo que pues hará falta medios. Hablamos de esto, sí, bueno, con la palabra se pueden conseguir muchas cosas, pero luego hace falta medios, porque cuando un profesor, por ejemplo, pues tiene en clase 30 niños y, bueno, todo tipo de casos, claro, y todo tipo de padres y todo tipo de familias, ahí se crea una serie de conflictos y hace falta medios para poder llevar esta socialización a buen término.
Claro, mira, ¿cómo aprendemos los seres humanos? Con el ejemplo y luego diciéndonos cómo. En la familia y en el colegio nos dicen cómo hacer las cosas. Bueno, ahí es la importancia tan grande de la autoridad. Entonces, un profesor que ahora mismo lo tienen dificilísimo, y mi más absoluto reconocimiento a todos los profesores de enseñanza media, donde ahora están batiéndose el cobre de verdad ante esta pues avalancha de inmigrantes que necesariamente hay que acoger en las clases e integrarlos y socializarlos, pero que están siendo ellos los grandes paladines ahora mismo, porque están solos con grupos diversos de gente muy diferente y tienen que atender a todos. O sea, que mi más absoluto reconocimiento a esto. Pero el tema es lo mismo. O sea, por un lado el ejemplo, por otro lado el cariño, pero por otro lado la autoridad, las normas. Hay que decir esto no por esto, y en el fondo esto no porque es una falta de respeto al otro, porque tú tienes un libro y no se le quita el de enfrente. No se miente porque no se puede fomentar la amistad ni la convivencia cuando las personas mentimos. Entonces, la violencia no es medio de conseguir cosas. Entonces, con la violencia es una falta de autocontrol. Tú date cuenta por qué tiene estas rabias, vamos a analizarla y vamos a ver una alternativa donde el otro niño gane y tú también, porque ambos podéis salir ganando. Es más, nunca existe el blanco y el negro. Siempre hay la tercera alternativa donde todo el mundo quede contento. Entonces, claro, esto hace falta tenerlo muy claro, tener un ideario donde el director del centro, todos los profesores se apoyen mutuamente y den respuesta a los pequeños problemas y den respuesta también, y luego que los padres se impliquen, repito, porque no se puede llevar al niño al colegio y ellos desentenderse. Entonces, yo desde luego me encanta que haya salido esto para, en fin, decir una loa y mi reconocimiento a ese profesorado que ahora mismo en España está haciéndolo tan bien y pasa tan oculto.
Y pasa tan oculto, y además, cuando hablamos de medios, estos medios, hablamos de la autoridad, pero la autoridad no tiene que ser solamente una autoridad individual. Quiero decir, eso de alguna manera tiene que estar respaldada, una autoridad en otra. Porque yo puedo, claro, tener mucha autoridad, pero si la autoridad fuera de mi clase...
Claro, no te la respalda,
no me la respalda
el director. No, no, en un colegio o hay labor de equipo, o sea, o el director del centro apoya, amén, a todos los profesores y están hechos una piña, o si no, está solo el profesor frente a la clase y luego los padres, que algunos además quitan autoridad al profesor porque se piensa que su niño pues ha nacido ya perfecto y que no se da cuenta de que tiene que mejorar en cantidad de cosas, bueno, pues es un error, le está haciendo un mal servicio a ese hijo suyo, porque la vida le va a dar.
Sí, y volviendo entonces al principio,
sí,
volvemos al tema, la educación como realidad social. En estos últimos minutos, ¿cuáles son entonces los objetivos? ¿Qué es lo que se puede hacer de manera práctica? A veces teorizamos mucho y damos muchas vueltas a las cosas, qué difícil es,
sí,
pues digamos un poco concretar con las herramientas que tenemos, con, bueno, las necesidades que ahora mismo en nuestro país, pues hablaba la profesora López Jurado de inmigración, por ejemplo. Desde luego son bien acogidos los inmigrantes, estupendamente. a veces son nuestros propios hijos, son diferentes culturas, nada más sí. que eso, y hay que integrar todo sí. eso. ¿Cómo se integra todo?
Mira, yo,
las circunstancias.
Me has dicho una cosa concreta. Yo quizás ya mis oyentes ya saben que aterrizo en una cosa realmente concreta, ¿no? Que es todas las personas que tenemos a nuestro cargo otras, siempre en las decisiones que tomemos le abramos los ojos de que esa decisión impacta a alguien. Y eso que le motiva a elegir esa alternativa, si él recibiera por parte de otro esa decisión, ¿le gustaría que hicieran eso con él? Que abramos los ojos que siempre en nuestra decisión alguien puede salir beneficiado o puede salir dañado. Y que nunca hagamos nada que sea inconsistente, es decir, que eso realmente sea malo. Nunca hagamos nada, porque entonces la persona va creciendo con un proceso de decisión que le configura un modo de mirar la realidad, porque tú sabes que la percepción con que vemos la realidad, cada uno se ha puesto unas gafas. ¿Y esas gafas cuáles son? Pues según haya tomado la decisión. Hay gente que en todo ve dinero, oportunidades de sacar un pelotazo. ¿Y de por qué? Porque se ha puesto las gafas materialistas, porque en la decisión lo único que le motiva es el dinero, que es muy importante. Pero claro, si es a base de robar a otros, si es a base de hacer daño a terceros. Entonces, si yo voy decidiendo y siempre digo, a ver, si a mí me gustaría que me hicieran esto, no, pues piensa otra alternativa.
Bueno, no nos queda prácticamente tiempo. Sí decir a nuestros alumnos quizá que de todos estos temas de los que hoy hemos empezado a hablar, sí. luego hay un curso por delante, estamos comenzando, esto es lo que se van a encontrar y esa es la realidad de la profesión que van a elegir, sí. que luego van a cursar. Es desde luego apasionante. Y de ahora, pues que se acerquen a los problemas, a los medios, a los periódicos, a la prensa, no solamente, por supuesto, a los materiales con que la UNED les va a dotar, pero también
a la realidad y a la vida,
¿verdad?
Muy bien, Isabel.
Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Buenos días.